Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros estamos estudiando el fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y hemos visto que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Nos encontramos aquí varados. Hasta aquí hemos visto la base de nuestra paz. La base de nuestra paz es la justificación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es el único fundamento seguro para la paz. Deseamos tener paz, tenemos que buscar a Jesucristo. Deseamos hallar paz, tenemos que hallar perdón de nuestros pecados. Nunca habrá paz interior ni con los demás si no tenemos paz con Dios primero. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no somos justificados, perdonados por la fe, no habrá paz para con Dios. No habrá paz. El gran antídoto para la ansiedad es ir a Dios en oración, descansando en Él. El creyente ha sido perdonado por medio de Jesucristo. Ahora, cada creyente debe presentar sus peticiones delante de Dios y no dejarnos arropar por los afanes, por la ansiedad, por el temor a los hombres. ¿Cómo el hombre hallará paz interior? Llevando continuamente sus peticiones delante de Dios. ¿Acaso no tenemos nosotros ansiedad en los creyentes? ¿Acaso no tenemos nosotros los creyentes debilidades, pecados contra lo cual nos hastiamos muchas veces? ¿Hasta cuándo yo caeré otra vez en esto? Dice el Señor: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Está alguno triste? Sea conocido delante de Dios vuestras peticiones. ¿Está alguno gozoso? Cante alabanza, glorifique el nombre de Dios. El gran antídoto para la ansiedad es la oración. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, por nada. Más bien, sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Concluyo esta primera parte diciendo que la paz es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo produce esta obra. La paz es el producto del perdón de nuestros pecados. Y en la batalla por ella, por medio de nuestras necesidades, o en medio de nuestras necesidades y aflicciones, debemos de orar y no desmayar, permaneciendo delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de gracias. Tendremos una batalla para mantenernos en paz. Luego que Cristo gane esta batalla en la cruz y nos concede por la obra del Espíritu Santo esta paz, el creyente deberá de vivir luchando para no afanarse, para no llenarse de estorbo mental, para no dejar que su mente se llene de oscuridad, de la vanagloria, del afán del mundo. Y tendrá que luchar para mantenerse en paz. ¿O no es su día a día, mi hermano, cuando usted sale de su casa, pasa una selva de vehículos, con todo tipo de animales manejando, los leones que van manejando y se te tiran arriba, te tiran el carro arriba, tú tienes que quitarte porque se te va a tirar el carro arriba, lince, esos vehículos que andan swing, 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 cebras, hay canguros, hay tortugas, usted quiere llegar y él no quiere que usted llegue. o por lo menos él va a su hay de todo, tenemos una selva allá afuera. Y la paz, para poder mantenerse en ella, nos dice el Señor, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz estará en vuestros corazones. En tercer lugar, queremos ver la paz con los demás. Vimos la paz con Dios, la paz interior, la paz con los demás. Esta es la expresión o fruto de la paz para con Dios. Ganada por Cristo y recibida por el pecador que se arrepiente y vuelve de sus pecados a tener con Dios una relación de amor y de Padre. La paz interior de las personas y la paz con el prójimo es el fruto de la paz con Dios. Y hoy nos concentraremos en este punto. Pero antes debo de mencionar que para este mensaje he sido ayudado por un material preparado por Jerry Bridges en su libro La devoción a Dios en acción. En la carta a los Gálatas encontramos que el apóstol Pablo habla exhortando a la iglesia a no autodestruirse. No se coman entre ustedes, mis hermanos. Gálatas 5, 14 al 15, si me pueden acompañar allí. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Miren cómo el apóstol aquí introduce, antes de hablar del fruto del Espíritu, dice, mi hermano, es muy sencillo, la ley se cumple en esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no se coman, no se acaben entre ustedes, no se destruyan entre ustedes. Hermanos, miren cómo la iglesia en su inicio, en sus principios, tenía también estas luchas. Eso no es algo extraño. Vas a una iglesia y vas a encontrar problemas, discusión, no estamos de acuerdo en todas las cosas. Vas a otra iglesia y encontrarás el mismo problema. No vas a encontrar una iglesia perfecta debajo del sol, porque está compuesta por pecadores. Sin embargo, a esos pecadores el Señor les exhorta, hermanos, amaos unos a otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en la lista que Él da de las obras de la carne, se encuentra entre ellas aquellas acciones opuestas a la paz. Dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Que no haya eso entre vosotros. Esa es la obra de la carne. La define a sí mismo. La obra de la carne es esta. Disensión, pleito, contienda, iras, celos. Siendo contradichas a lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. Estas cosas no deben ser entre nosotros, le dice el apóstol a los creyentes, porque no es el fruto del Espíritu Santo, no es el producto de la obra del Espíritu Santo en ti, en mí. No, esa es tu obra, la obra de la carne. Cuando te inclinas hacia tus deseos y pasiones pecaminosas, hacia allá te vas. Siendo este un poderoso e importante ejemplo, hermanos, para nosotros. Esta exhortación del apóstol a la iglesia de los Gálatas es una exhortación para nosotros aquí en el siglo XXI. Es relevante esta exhortación. ¿Deseamos la paz con los demás? ¿Deseas la paz con los demás? Por lo tanto, llama al pecado por su nombre. ¿Cómo lo llamó Pablo? Yo a Pablo lo llamo por su nombre. No llames al problema entre ti y la hermana que te llevó a dejar de hablarle no le llames disgusto. Llámale por su nombre, llámale enemistad. Estamos disgustados, no nos hablamos. No le llames disgusto, llámale lo que es. El pecado se llama enemistad. Hay una enemistad entre ustedes dos. No llames simple intercambio de palabras con un poco de carácter o de calor, cuando su resultado es ver con malos ojos al otro, llámale pleito. Llámale pleito. Yo tuve un intercambio de palabras, un poquito acalorada. Y como consecuencia nos miramos de lejito. No, tuviste un pleito. Eso es pecaminoso. Llámale por su nombre. No llames molestia. Me siento molesto, incómodo. Porque otro llevó los aplausos y tú no. No, no es molestia, es celos. Se llama celos. No es incomodidad. No, yo siento una molestia porque no se le debió decir tal cosa. No se le debió dar ese aplauso a esa persona. Yo conozco cosas que la gente no sabe. Celos, envidia. Así como se llama. No es molestia. No llames, se me subió el apellido. Cuando has ofendido con palabras ásperas y con claros deseos de venganza a otro, llámale más bien furia, ira, enojo, llámale violencia. Llámale como es, el nombre del pecado, por el nombre que lleva. Es la única manera en que puedes identificar el mal y convencerte a ti mismo, a ti misma, de que estás en pecado. No, yo le dije a él lo que tenía que decirle. La persona está ofendida, se saludan de lejito y con una mueca en la cara. Tenemos que llamar al pecado como se le llama, como Dios lo llama. Mientras estemos haciendo lo que se hace en el mundo, alguien se para, se baja de su carro, saca su pistola y demuestra que él es un hombre. No, eso es falta de dominio propio. Eso es prepotencia, eso es pecado. Lo rellené como un patelito. Eso es falta de dominio propio. Eso es pecado. Hermanos, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Por eso el apóstol Pablo, a la gran iglesia de los Gálatas, a esa congregación de santos, no titubió en llamar las cosas como lo que eran. Hermanos, no se coman entre ustedes. ¿Cómo va a ser que ustedes se están comiendo entre ustedes? Acabándose entre ustedes. El apóstol le llamó la atención en esto que es importante, para que ellos le llamaran por el nombre al pecado, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, eso es lo que es. No se engañen. Dios no puede ser burlado. No, porque yo le dije a mi esposo lo que tenía que decirle. Por algo no te habla, por algo se siente ofendida, se siente humillada. Y no, tú estás bien, todo está bien, viene a la iglesia, te sienta ahí, feliz, contento, tranquilo, no ha pasado nada. Santo, 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 qué bonito es ese himno. Hipócrita. Llámale lo que hiciste en tu casa, como se llama. Le faltaste respeto, la pisoteaste, le pisaste por arriba, llámale como se llama, abusaste de ella, eso es pecado. Es la única manera que puedes decir bien, que puedes decir para tratar con tu problema. Si no reconoces tu estado espiritual, no vas a crecer, no vas a poder vivir. El pecado te va a matar, te va a ahogar. La única manera en que podrás concluir bien, me he comportado todo este tiempo como un iracundo, al tratar a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos de esta o tal manera. Eso es ira, he sido un iracundo. Cuando llamas al pecado por su nombre, entonces te puedes autoidentificar. Pero mientras lo llame libre expresión, echarle un bocho al otro, es mi derecho pisotear a esa mujer o a esos muchachos. Hasta que no le llames al pecado por su nombre, le diga, le pongas el nombre grosero que Dios le da, no lo vas a entender el mal que estás haciendo. Ponle el nombre grosero y sucio que Dios le da. Para que tú veas, entonces, y comprenda la maldad, y entonces puedas clamar al Señor, Dios mío, ayúdame, ¿qué estoy haciendo? Estoy destruyendo mi hogar. Porque eso es lo que verdaderamente está pasando. Eso es lo que verdaderamente está pasando. Estás destruyendo con las manos lo que deberías estar haciendo. Es construyendo con las manos. Pero algunos usan sus manos para destruir, no para construir. Debo, por lo tanto, de conocer mi pecado. Reconocerlo tal como Dios dice cómo se llama. E ir a Dios en arrepentimiento, porque Dios me ha descubierto. Por eso es que el apóstol pudo decir a los Gálatas, Gálatas 5:3, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Dejen esos celos, esa envidia, esa contienda. Está buscando el primer lugar. Usted encuentra en las Escrituras que los discípulos siempre tenían ese problema. Siempre estaban buscando el primer lugar. ¿Cuánta ira, cuántos enojos tuvieron los discípulos cuando vieron que Jacobo y Juan buscaron a su mamá para hablar al Señor Jesucristo? Y decirle, Señor, mira, la mamá se acerca al Señor Jesucristo, mira, a él me gustaría que tú me concedieras lo que yo te pidiera. Cristo no dice, sí, te lo concedo, no. ¿Qué es lo que tú quieres? Le preguntó primero. Ah, bueno, yo quiero que mi hijo Juan y mi hijo Jacobo, tú lo sientes a tu izquierda y a tu derecha cuando estés en tu reino. Imagínese usted, llega el Señor Jesucristo a la presidencia, Jacobo a la derecha y Juan a la izquierda. Apegado, se pegaron en el gobierno del Señor Jesucristo. Estaba todo calculado. Pero Cristo le dice, no, que tú no has entendido, es que mi reino no es así. Mi reino no es así. Ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Sí, 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 podemos. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. Ah, sí, yo voy para Jerusalén con una cruz. No se preocupen. Van a ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Van a ser humillados como yo he sido humillado. Van a ser aborrecidos como yo seré aborrecido. Pero el sentarlos a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo. Lo lamento. Todo lo otro lo va a recibir, menos eso, porque no es mío darlo. Cuando los demás discípulos se dieron cuenta, se molestaron con ellos. Uy, se nos fueron adelante. ¡Ay, mi madre! No, no, espérate, Juan. Se nos fueron adelante. Lo encontramos una y otra vez diciendo, Señor, ¿quién es el primero arriba de los cielos? Estaban ellos 12 ahí. ¿Quién es el primero que está, de los que estamos aquí, quién es el primero? Y Cristo hácele, ven acá, llama a un niño, párate aquí, ven. Mire, el que sea como él, humilde como él, será el primero en el reino de los cielos. Es decir, no se vistan que no van. No se vistan que ninguno van. Siempre buscamos, hermano, la preeminencia. Y eso es un pecado que está en el corazón del hombre. Queremos los primeros lugares. Por eso, cuando alaban al hermano, porque él limpió aquí, cuando yo estaba limpiando allá, y lo vieron a él, lo alabaron, gracias Señor por hermano fulano de tal, el que estaba limpiando allá dice, ni me mencionaron. Por eso es que cuando tú ves a alguien haciendo algo en la iglesia, debe de guardar su corazón, y el que está mirándolo debe de guardar su corazón. Porque de una vez salimos, oye, oye, ¿qué mención le hacen? Es que no lo conocen. Los celos, la ira, la contienda es fruto de eso. Queremos los primeros lugares. Pero observa cómo el apóstol le dice, hermanos, servíos. Sírvanse. Háganse siervos los unos de los otros. No esté buscando el primer lugar. No esté buscando el primer lugar, hazte un siervo. Háganse siervos los unos de los otros. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No respondas con celo, no respondas con ira, no respondas con enojo, vence con el bien. He aquí el bien, este es descrito por el apóstol como el fruto del Espíritu, el cual él produce en los hijos de Dios. Mi hermana, mi hermano, examínate. ¿Eres una mujer iracunda? ¿Explotas fácilmente? ¿Eres, amigo mío, hermano, asequible a los pleitos, a las contiendas? Si te buscan, te encuentran. Si te pinchan, explotas. ¿Eres asequible, fácil de llegar por ahí? Estás andando entonces en las obras de la carne. Las circunstancias no pueden ser lo que controlen tu actitud. Las circunstancias no pueden ser lo que controlen tu actitud. Más bien debe ser Cristo, más bien debe ser el fruto del Espíritu Santo. Con razón se nos exhorta en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Síguela, persíguela. En 1 Pedro 3:10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. Búsquela, que no la va a encontrar fácilmente. Busque la paz y síguela. Busque la paz y síguela. No ande detrás de los pleitos. No ande detrás del bochinche, de los celos. No, busca la paz y síguela. Deja lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. Busca la paz. Búscala. La exhortación aquí es a perseguir la paz. Es un intenso esfuerzo a vigilar dónde está la paz. Realizando todo esfuerzo sin distracción, extendernos completamente, humillarnos si es necesario para mantener la paz. Es buscar la paz, seguir la paz. Lo que el Señor nos exhorta en su palabra. Sin embargo, debo dar una nota de balance. Buscar la paz no incluye la actitud de tratar de lograr la paz a cualquier precio, aún sacrificando los principios. No, no nos han llamado a ser pacifistas. ¿Qué es lo que hay que sacrificar? Sacrificamos lo que sea, aunque sean los principios mismos, para mantener la paz. No, no se nos manda eso. A mí se nos manda a ser pacificadores. Aquellos que proclaman la paz de Dios. Aquellos que llevan el mensaje del Evangelio, que es lo que trae paz a los hombres. Aquellos que reconcilian a los hombres con Dios. Bienaventurados los pacificadores. No los pacifistas. Los pacificadores. Aquellos que están en paz con Dios. Que la han hallado por medio de la fe en Cristo Jesús. Los conflictos deben ser enfrentados. Y Él nos dice cómo. Con amor. Con gracia. Con misericordia. Buscando el bien del otro. Imagínese usted, si nosotros buscáramos resolver los conflictos así. Usted hace una venta, hace un negocio, y el cliente viene para aquí, que ya para acá, mire, esto está dañado, esto no sirve. Es una pieza que se le partió, un pedacito, un ladito ahí, que tal vez fue él poniéndolo en el carro y se inclinó de ese lado y se partió. Esto no sirve. ¿Qué decisión tú vas a tomar? No, a pelear con eso, porque yo lo entregué bueno, y este entonces... ¿De qué manera vamos a buscar la paz en ese sentido? ¿Cómo tú puedes aplicar ese principio de buscar la paz en un negocio como este? En una relación con los demás. En el trato del día a día con el empleador. En el colegio con tus compañeros. Tenemos que buscar la paz, procurar la paz. No significando esto que tú vas a recibir. ¿Viene alguien, te lleva por delante? No, está bien, hay que buscar la paz. ¿Te dan un trompón? No, está bien, tranquilo. No, eso no es lo que significa. No, no, ve acá, papá. Tú me diste un trompón. ¿Qué pasó? Porque tú me golpeas. Y llevarlo a la dirección. Tú estás procurando la paz por los medios correctos. ¿Alguien se mete adelante? ¿Se resolverá con tres trompas? Yo no creo que se resuelva así. Se empeora. Es decir, aquí es donde tenemos que tomar los principios de las Escrituras y comenzar a aplicarlo para hallar la paz. No es que la paz es un sentimiento que llega de no se sabe dónde. No, es aplicando los principios de la palabra de Dios. No el tigueraje de la calle. No el tigueraje de la calle. Son los principios de la palabra de Dios. Para buscar la paz en medio del cuerpo de Cristo, veamos algunas sugerencias. En primer lugar, debemos tener presente que somos miembros del mismo cuerpo y somos miembros de un solo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y no hay muchos, es un cuerpo. Romanos 12:5 nos dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. 1 Corintios 12:20-25. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es uno solo el cuerpo de Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El ojo no parece tan importante hasta que lo pierdes. El ojo, ¿qué hace el ojo? El brazo más duro, más fuerte. Es fuerte el brazo. Que alguien te haga así en el ojo, que se te mete un mime. Nunca le ha pasado eso. Es incómodo. Yo montaba bicicleta, venía corriendo. Específicamente en la mañana, tempranito. Enjambres de mimes. Enjambres. Si abres la boca, te tragas como a 20 o a 30 al mismo tiempo. Pero si no llevas lente, se te meten en los ojos. No hacen absolutamente nada. Dios lo tiene con un propósito, no sé cuál. Pero no hacen nada. Ahora se te meten en el ojo y es lo más incómodo que hay. Eso acontece, hermanos, cuando nosotros decimos, no, que no es importante. El ojo no es importante. Que se le meta una cosita de esa porque usted vea. Una pajita, una pestaña que se mete en el ojo. ¡Ay, qué dolor, qué molestia, qué molestia! ¡Espérate! El cuerpo se preocupa, la mano busca qué hacer, vamos a ayudarte. Échale agua, límpiate, échate fresco, el cuerpo entero está incómodo. Mano, ¿para qué nos sirven los dedos gordos de los pies? Muy importante. ¿Para qué nos sirve el pulgar? Trate de agarrar algo sin el pulgar. Usted quiere controlar a alguien, agárralo por el pulgar y doble el pulgar. Hay cosas que usted dice, ¿y para qué? Hasta que nos hacen falta, ahí vemos la necesidad y la importancia de eso. ¿Qué nos dice el Señor? Todos los miembros son necesarios. En el cuerpo de Cristo, aquí, todos son necesarios. Aún los dones que el Señor ha dado, a algunos le ha dado a tal capacidad, tal don, que a otros no se le ha dado en la misma capacidad, en la misma altura del don. Ambos son necesarios. Aquel como el que está haciendo una obra muy sencilla, grabando un sermón allá atrás, como aquel que está predicando aquí. Ambos son necesarios. Aquel como el que está hablando, como el que está sentado, escuchando la palabra de Dios. Son necesarios. Son un cuerpo en Cristo Jesús. Eso es importante recordarlo, porque a la hora de tratar con el hermano, a la hora de amonestar al hermano, tú tienes que recordar que ese es un ser precioso por el cual Cristo murió. No lo trate como una basura. No lo trate como una basura, porque Cristo murió por eso. Cristo resucitó por eso. Y Cristo intercede por ese que está allí sentado. En segundo lugar, debemos reconocer que la causa de la discordia muchas veces tiene que ver con nosotros. No solamente estoy tratando con uno que es parte del cuerpo de Cristo. También tenemos que ver con lo que ha pasado. Debemos de buscar un espíritu de humildad en referencia a la cuota de responsabilidad que yo tengo en el problema. ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad en este problema? Al buscar la paz debemos estar preparados para reconocer ante la otra persona cuál actitud, acción o palabras equivocadas, pecaminosas, yo he emitido. Hermano, si usted tiene un 1% de responsabilidad, Dios espera que usted reconozca su 1% de responsabilidad y se arrepienta por ese 1% de responsabilidad y vaya a su hermano y le diga, mi responsabilidad es esta, es el 1% de todo este problema. Dios espera eso. Si queremos resolver el problema, la otra persona espera que usted reconozca su parte. Hermano, a veces nos hemos encontrado con personas difíciles o un problema gravísimo. La forma en la cual nosotros podemos comenzar a solucionar el problema no es esencialmente señalándole el problema al otro, el punto del mal al otro. No es esencialmente mirando, mira, la paja que tú tienes en el ojo, eso fue lo que ocasionó. La Escritura nos dice, espérate, antes de hablar de su paja, explícale lo de tu viga, el pedazo de piedra que tú tienes en el ojo. Primero trata el pedazo de piedra de tu propio ojo. Trátalo con él, hermano, mira. En el problema que hubo, yo te falté. Y él sabe que él fue el que hizo la mayor agravía, la mayor bulla. Sí, yo te falté porque yo te menosprecié. Yo te dije loco. Sí, sí, es verdad, tú me dijiste loco. Me sentí mal con eso. Sí. Yo te pido perdón. Ahora, cuando tú te airaste, faltaste respeto en esto, esto y esto y esto. El otro se puede subir, bajar, pero usted ha sido bíblico en el sentido de usted reconocer su pecado. Y si esa persona es creyente, el hecho de usted desnudarse delante de él, abrir su corazón delante de él, lo que uno espera del creyente es que él responda de igual manera. Puede ser que no suceda así, puede ser que no suceda así. Pero lo que uno espera es que ese creyente responda de igual manera y diga, mira, manito, yo también falté. Yo también pequé. Pero aunque no responda así, aunque responda con otra, peor de la que empezó, hermano, la sangre tuya ha sido librada de pecado. No hay nada, hermano, que pueda consolarnos más el hecho de tú haber cumplido con lo que es tu rol, tu responsabilidad delante de Dios. Debemos, por lo tanto, procurar la paz. Depende, en cuanto dependa de ti, procura la paz. Busca la paz. Busca la paz. Empieza reconociendo que con quien tú estás hablando es parte del cuerpo glorioso de Cristo. Con quien tú estás hablando es un hombre pecador igual que tú. Reconoce tu pecado, confiésalo, apártate. Pero en tercer lugar, toma la iniciativa de restaurar la paz. Toma la iniciativa. El Señor Jesucristo nos enseñó que no importa si usted le ha hecho mal a su hermano o si ha sido su hermano que le ha hecho mal a usted, vaya usted y resuelve el problema. Vaya usted y resuelve el problema. De cualquier forma, ¿eres tú el responsable? ¿Es él el responsable? Ve tú. Y Cristo se lo dice a cada creyente. ¿Dónde se lo dice? En Mateo capítulo 5. Versículo 23 al 24. Hermanos, tomen nota de esos pasajes, porque los conflictos son el pan de cada día. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vienes a alabar, a cantar al Señor, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcílate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24. Si es él que tiene algo contra ti, ve tú, resuelve ese problema. Mateo 18, 14 al 15. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, como él no quiere que nadie se pierda, de ninguno de sus pequeños, por tanto, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si él peca contra ti, ve tú y repréndelo. Si es él que tiene algo contra ti, ¿qué fue lo que yo le hice? No sé. Ve con él y resuelve el problema. Hermanos, observen aquí cómo Dios no nos deja opción. Yo voy a esperar a que él venga. Estás actuando mal. No, cuando ella se le baje, entonces ella vendrá. No. Tú lo lees en el pasaje. Dios te manda a ti a que tú vayas. Dios te manda a ti a que tú obedezcas a su palabra, a su Espíritu Santo, que inspire esta palabra. Ve tú y resuelve tú el problema. Si tú no lo haces, estás desobedeciendo a la palabra de Cristo. Y las consecuencias es que serás entregado a los verdugos. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 5, más adelante, si no vas a resolver tu problema antes de que lleguen al juez, te van a meter preso y no vas a salir de allí, serás entregado a los verdugos. Hermano, ¿y qué peor verdugo que una conciencia que no te deja ni siquiera dormir? Hermano, aquí hay gente que tiene que vivir con diazepam, tomándose pastillas porque no puede dormir. ¿Sabe por qué? Por su pecado. Hay personas que se ocultan, viven ocultándose, escondiéndose por su pecado. Tienen pantalones para acabar con todo el mundo, pero no lo tienen suficiente apretado para ir a confesar su pecado. Ahí se le caen. Se hacen mujeres. Y hablo a los hombres en este sentido. Oye, es duro cuando le dicen, tú una mujer. Espérate. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Que yo qué? Las escrituras nos desnudan. Y cuando no tenemos el coraje para nosotros confesar nuestro pecado, las escrituras nos hablan, hasta nos ofenden. Usted es un loco, usted es un desnudo. En Apocalipsis dice, había una iglesia que decía, no, yo estoy muy bien. Y el Señor Jesucristo decía, pero, ¿es que tú no te das cuenta que tú estás desnuda, que tú eres un pordiosero? ¿Tú no te das cuenta que tú eres un loco? Al andar en contra de mi palabra, al andar según tus deseos, al pecar en contra de mí, ¡tú eres un loco! Así como nosotros nos vemos, hermanos. Cuando nosotros decimos, no, que venga él, que venga ella. Ella es la que está molesta, como quiera. Estás desobedeciendo directamente la palabra de Cristo. Y serás entregada al peor de los verdugos, la conciencia. Y una conciencia bien informada no te dejará en paz. No te dejará en paz. Debemos tomar la iniciativa de restaurar la relación. Debemos tomar nosotros la iniciativa. Tenemos que ir delante. Hermano, las bendiciones son abundantes. Cuando el diablo mismo se levanta, usted está cantando allí y ve a esa persona con la que tiene problema, el diablo se le para al lado. Santo, santo, tú lo que eres un hipócrita. Haz todo eso. Y se mantendrá detrás de ti y no te dejará en paz.
Y te lo va a enrostrar en la cara y te lo va como el bizcocho, te lo va a embatunar en la cara. Te va a embatunar tu maldad, tu pecado, tu hipocresía. Porque no quieres resolver el problema. La conciencia se encargará de acusarte, el diablo se encargará de informar más a la conciencia de lo que está pasando. Cuando no resolvemos estos pequeños conflictos, los mismos se convierten en un cáncer. Los mismos hacen metástasis en todos los órganos del cuerpo de Cristo. Y si somos un cuerpo y hay un dedo infectado con cáncer, ese cáncer se traspasa a todos los órganos.
Después usted ve células cancerígenas que empezaron en el dedo y lo tienen en la oreja. Lo tienen en el páncreas, en los pulmones, en el estómago. Y lo único que te dice, mira, vete para tu casa. Te queda muy poco tiempo. Hermanos, el pecado es el cáncer que nos destruye, nos mata y no se queda chiquito. El pecado no se queda chiquito. Crece y crece. Y las raíces amargas que se levantan allí por no haber sido tratado bíblicamente ese pecado, te destruyen, no creces, te quedas allí, pasmado. Hay árboles tan bonitos, decorativos, lo ponen en un tarro y no crece el árbol, se queda ahí chiquitico. No tiene tierra, no da frutos, decoración. Eso nos pasa. El diablo nos quiere de forma decorativa aquí en la iglesia. Decoración aquí en la iglesia. Ay, hermano fulano, nunca falta el hermano fulano de tal. Siempre está presente. ¿Y qué hace? ¿Cuántas almas ha ganado para el Señor Jesucristo? ¿Cuántas almas ha ganado para el Señor? ¿Qué está haciendo en medio del cuerpo de Cristo? El pecado se ha hecho metástasis en todo su cuerpo. Y es un árbol decorativo. ¿Qué hará el Señor con ese árbol? Dice la parábola. Llegó el dueño de la hacienda y dijo, ¿y qué hace ese árbol ahí que no da fruto? Córtalo. Lo que me está consumiendo la energía de mi tierra. Me está comiendo los frutos de mi tierra, la sustancia, los nutrientes, córtalo. Y dice, Señor, espérate, yo lo voy a podar, lo voy a abonar, dale un chancecito más, si no, será cortado. Por esa causa el Señor Jesucristo envía su palabra para que seamos podados, abonados y demos frutos dignos de arrepentimiento. En último lugar, ¿cómo debemos manejar el conflicto con un no creyente? Cuando hemos pecado contra una persona que no es creyente, debemos restaurar la relación, hermanos, pidiendo perdón. ¿Le parece raro esa respuesta? Pidiendo perdón, hermano. Esto no es una clave para cristianos. Pidiendo perdón. Confesando nuestro pecado. Si pensamos en lo que sucederá, es que se va a molestar más, me hablará mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vístete como debiste haberte vestido antes, como una escogida de Dios. Vístete con toda la armadura de Dios. Revestido de oración. Si somos los que hemos ofendido, debemos procurar ser humildes y tratar el asunto, puesto que el testimonio de Cristo es lo que está en medio. Es el testimonio de Cristo. Pero ¿y qué hacer cuando es el no creyente quien me ha ofendido? Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Romanos 17, 21. 12, 17.
Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale trepacito. No, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo.
Vence con el bien al mal.
En este pasaje está claro que no debemos de buscar la venganza. No debemos de devolver mal por mal. Buscar en cuanto dependa de nosotros estar en paz.
Con el debido balance de que dice Proverbios capítulo 1, si el impío te quiere engañar, no se lo consientas.
No se lo consientas. Me vendió un libro dañado.
No, hay que estar en paz. Voy a comprarle otro. No le compre más libro.
¿Perdió esa venta? ¿Te perdió como cliente? No seas bobo, no se los consientas. Dice Proverbios, capítulo 1. Si dijere, ven con nosotros, tengamos todos una bolsa, vamos y robemos. No se lo consientas. Huye de esa compañía. La lucha real consiste en, ¿es su pecado más fuerte que la gracia de Dios en ti? ¿Es su pecado más fuerte? ¿Es su maldad más fuerte que la gracia del Dios soberano en ti? ¿Qué tan real es Dios al que tú dices servir? ¿Puedes dejar la causa en las manos de Él y hacerle el bien? ¿Puedes confiar en que Dios le va a pagar a Él por su pecado? ¿Puedes confiar en Dios?
O como le dice el Señor a Job, también tú te justificarás para condenarme a mí. Dios le dice eso a Job. Te justificarás tú, Job, para condenarme a mí. Lo mismo que hace el inconverso.
Mateo 5, 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace vuestro Padre que está en los cielos? Hace salir su sol sobre malos y buenos.
Envía la lluvia al terreno del que no ni gracia le da. Los ves gordos, fuertes. Parecen como que nunca fueran a morir. Siempre tienen de todo en su casa. Tienen vehículos grandes. Oye, le va tan bien.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué diferencia hay?
¿No hacen también ellos lo mismo? ¿Solamente aman a los que los aman? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles?
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis hermanos, ¿estamos dispuestos a esperar en la justicia de Dios? ¿Creemos en su promesa? ¿Que Él pagará a cada uno según su pecado?
Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Es decir, nuestra confianza en Cristo, nuestra confianza en Dios y en su palabra, en sus promesas, lo que le va a vencer a ellos. No es nuestro puño. No es nosotros hacerles mal para que aprendan. No es nuestro puño. Todo lo contrario. Si agregamos pecado al pecado que ya habrá, no seremos juzgados también. No seremos humillados también.
Seremos humillados porque nuestro Dios no tiene por inocente al culpable. Y al que ama, disciplina.
La paz es el fruto del Espíritu Santo y producirá la misma obra suya en nosotros, en aquellos que hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Sin embargo, es nuestra responsabilidad buscarla, como nos dice Colosenses 3, 12 al 15, vestíos como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de entrañable bondad, de entrañable mansedumbre, vestíos así. Consecuencia, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Eso es lo que va a producir en nosotros creer lo que Él dice y gozarnos en lo que Él ha prometido. Mi querida hermana, mi querido hermano, más que pedir el juicio de Dios, debes pedir la misericordia de Dios para aquellos que te tratan dura y ásperamente. Más que exigir la ira de Dios, tenemos que clamar por misericordia, porque nuestro Dios no tiene por inocente a ningún culpable. No tiene por inocente al culpable. Y Él juzgará a cada uno según sus obras. Tenemos que procurar la paz y buscarla. Tenemos que ser llamados como Él ha determinado que seamos llamados. Bienaventurados, dichosos, porque somos hombres y mujeres que buscamos la paz, que buscamos la reconciliación. Amigo que estás aquí, amiga que estás aquí, joven que estás aquí sin Cristo, ¿quieres paz? ¿Deseas verdadera paz? ¿Deseas la paz de aquellos que en las circunstancias más difíciles pueden estar tranquilos, esperando y confiando en las promesas de Dios? No con una paz ciega. Bueno, yo sé que hay algo que me va a ayudar. Algo de algún lugar va a venir. No, una paz ciertísima, fundamentada en las promesas de Cristo. Una paz que está fundamentada en la palabra misma de aquel que creó los cielos y la tierra con su poderosa palabra. Amigo que estás aquí, ¿quieres tú de esa paz? ¿Deseas tú esa paz? Cristo ha prometido esa paz a aquellos que creen en Él, que se arrepienten de su pecado, que confían en Él como el único salvador de sus almas. Si hasta ahora has tratado de ganar el cielo por tus esfuerzos y sacrificios, escucha estas palabras de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Por gracia sois salvos. La gracia significa un regalo de Dios inmerecido. Por el regalo de Dios sois salvos, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Es un regalo de Dios la salvación. La paz que tanto estás tocando aquí, tocando allá, cogiendo curso, todos los cursos que hay por allí, es dada gratuitamente a aquellos que vienen a Cristo. Nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Son lejanos nuestros caminos, los caminos de Dios. Lo que yo pienso que es bueno, Dios lo aborrece. ¿Quieres paz? ¿Quieres paz? Ven a Cristo. Ven a Cristo y sé salvo de este mundo engañoso y perverso, de tu propio pecado. Ven a Cristo y vas a hallar real paz. No se te van a quitar todos los conflictos, se te van a agregar. Porque hay un costo. Si a Jesucristo le llamaron Belcebú, diablo, loco, comelón y dormilón, si a Jesucristo le llamaron así, ¿qué será aquellos que creen en Él? Los discípulos no son mejores que su maestro. Hay un costo. Pero créeme lo que dice las Escrituras, que aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador recibirá 100 veces más lo que ha dejado, lo que ha perdido y la vida eterna.